señor secretario, que pase el siguiente testigo.
Iris Etervina Pereira de Avellaneda.
Alfredo Waldo Forte.
Adriana Calvo de la Borda.
Claudio Marcelo Tamburrini.
Marta Hildo Campos.
Víctor Belchor Baster.
Miriam Liliana Lewin de García.
Juicio a las juntas. 40 años. Nunca más. Nunca más.
Nunca más. Semana 15.
En marzo de 1977, un joven fue arrojado desde un balcón, acribillado a balazos en el jardín del edificio y luego arrastrado hasta el baúl de un auto. Se llamaba Mario Lerner y su historia fue abordada el lunes 29 de julio. Su padre fue el primer testigo y desmintió los partes oficiales que hablaban de un enfrentamiento en la vía pública. El martes 30 se escuchó el crudo relato de Mónica Córdoba, secuestrada en febrero de 1977 a sus 18 años. Contó que la torturaban y se reían. También testimonió el abogado Osvaldo Acosta, quien estuvo cautivo en 4 centros clandestinos: el Banco, el Olimpo, otro que no logró reconocer y finalmente la ESMA. Además de sufrir tormentos, lo despojaron de todos sus bienes. El mes de julio se despedía con la palabra de Ana Pérez de Smith, esposa de Oscar, dirigente de Luz y Fuerza. En su búsqueda, Ana se reunió con varias autoridades, incluido Jorge Rafael Videla, quien insinuó que el gremialista pudo haberse autosecuestrado. La audiencia incluyó el caso de Alicia y Pablo Morcillo y sus parejas, Alfredo Mopardo y Alejandra Roca, todos veinteañeros, sin ninguna militancia política, secuestrados en noviembre de 1976 y desaparecidos. Agosto comenzó con el recuerdo de la masacre de Palomitas, en Salta. El 6 de julio de 1978, 11 detenidos de la cárcel de Villa Las Rosas fueron fusilados y sus cuerpos dinamitados. Declararon la hermana de una víctima, guardiacárceles, y el ex interventor militar de Salta. El periodista Luis César Andolfi contó que cubrió la noticia para el diario El Imparcial, pero la policía confiscó el borrador y las fotos antes de su publicación.
Juicio a las juntas. 40 años.
Semana 15.
El viernes 2 de agosto continuaron los testimonios por la masacre de Palomitas. Elena Mateo relató que recorrió 3 provincias buscando a su esposo, el abogado Jorge Turk. El jefe de la guarnición militar de Jujuy le aconsejó que vaya reorganizando su vida porque a su marido no lo iba a ver más. También se sumó la voz del escritor Héctor Tizón, amigo del desaparecido. En esta jornada se mostró otra cara de la iglesia.
Diga su nombre y apellido.
Miguel Esteban Esaime. Estaba invitado a la misa de la gobernación. Le dije que no me era posible cenar con ellos, que me disculpara, pero que no podía compartir la mesa en este momento, y menos si ellos seguían reafirmando la licitud de la tortura para lograr una información. Y hasta con casuística. Por ejemplo, el general Arvindegui me puso este caso. Pero mire, si usted sabe de que este muchacho que ha salido de este departamento, de tantos pisos, donde viven 200 personas, y yo sé que este muchacho ha puesto una bomba y tengo 10 minutos o 20 minutos, y en estos minutos él no me dice dónde ha puesto la bomba, mueren 200 personas, yo no lo voy a torturar. No, señor general. El fin no justifica los medios. Y no pude hacerle entender que el fin no justifica los medios. A tal punto que terminé diciendo, mire, señor general, me sorprende con mucha angustia que usted, ministro del orden y de la seguridad del país, me defienda como principio, no como un exceso, no como un error, sino con premeditación, como doctrina, me defienda la tortura.
Monseñor Ezzaine se reunió con el entonces ministro del Interior, Albano Arguindegui, mientras buscaba información sobre el joven Eduardo Chironi. Al obispo de Viedma le pesaba haberle sugerido que se entregara, porque lo sabía inocente. Cuando comprendió que ese consejo lo había arrojado a un laberinto tenebroso, no paró hasta encontrarlo.
Y teniendo en cuenta que todavía seguía Eduardo Mario Chironi en la cárcel de Rapson, en febrero del 78, le escribo al señor presidente de entonces, el general Videla, una carta diciéndole que le escribo porque él se profesa católico. Y entonces le escribo desde la misma fe, y que si él cree en las palabras de Jesús, yo también las creo, y basado en esas sus palabras, le afirmo que soy testigo de la profanación de Eduardo Mario Chironi, y le digo que no queda para la historia la anécdota de San Ambrosio, que detiene en las puertas de la Catedral de Milán a Teodosio el Grande, y lo detiene y le dice que hasta tanto no repare la masacre cometida con unos soldados de la cual él es responsable, él no va a poder entrar en el templo.
Otra cara de la Iglesia.
Entonces, por analogía, le decía que yo me veía obligado en conciencia a que si no liberaba Eduardo Mario Chironi, yo ponía en entredicho la provincia de Río Negro, de modo especialísimo, a partir del 25 de mayo del 78. Se cerrarían los templos y, por supuesto, no habría ninguna ceremonia, menos aún una ceremonia de orden oficial, como sería el Te Deum del 25 de mayo. No recuerdo bien si me la contestó. Lo cierto es que en marzo, sí, del 78, de buenas a primeras, se le presentan los guardianes a Eduardo Mario Chironi y, sin darle razón, lo liberaron. Esto me confirma una vez más lo que he venido, por otra parte, pensándolo: la corresponsabilidad, indudablemente, de la Junta de entonces y de todos los subordinados, de acuerdo, indudablemente, a la responsabilidad de mando que han tenido.
Juicio
a las juntas.
A las juntas.
40 años.
Una producción de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos.
¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto supiere o le fuere preguntado?
Sí, juro.
Sí, juro.
Sí, juro. Sí, juro.
Señores jueces, nunca más.